Bueno, pues como os adelantábamos, hace unos minutos ya tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Beñat, parte de Etxebizitza Sindikatua, para hablarnos de ese reportaje Miseria Kudeatzen, Alokabide, Vivienda Social Antiproletaria, que bueno, pues presentarán este viernes 18 de febrero a las 7 de la tarde en Aldabe. Kaixo, Beñat.
Aupa, kaixo.
Aupa, se modus.
¿Dónde, men?
Pues tengara. Pues si te parece, Beñat, podemos comenzar comentando pues en qué consiste este reportaje y qué recoge.
Sí, bueno, este reportaje nace un poco con la idea del año pasado, que pusimos en marcha una asesoría legal y sindical de casos que nos estaban llegando de Alokabide, porque empezaron a llegar poco a poco, un goteo constante al sindicato. Y algo nos hacía intuir que esto no era, que no eran casos aislados, que realmente había una problemática o que había una gran capa de la sociedad pues afectada por la gestión de la miseria, como dice el documental de Alokabide.
Es decir, veis que es algo, ¿no?, que parece sistemático.
Eso es, sí. Prácticamente lo que empezó siendo como un goteo, luego pusimos en marcha esta asesoría sindical. Y ahí comprobamos que esto que pensábamos que era una intuición, bueno, pues se comprobaba, ¿no? Y sí que acudieron a esta asesoría, pues varias personas, no tengo datos hoy, no sé, pero vamos, era un coteo constante. Y esto nos llevó a plantear pues una dinámica de investigación, de a ver estos casos, qué problemáticas concretas tenían con Alokabide o por qué Alokabide daba tantos problemas, ¿no?
O sea, que en principio lo ponéis en marcha como un poco para investigar, ¿no?, qué está sucediendo, pero sin la pretensión de llevar a cabo un reportaje. ¿Esta idea llega después?
Sí, la idea del reportaje llega después, una vez que vemos que los casos de Alokabide es algo generalizado, ¿no?, que no son situaciones individualizadas, y decidimos hacer este reportaje, pues un poco que teniendo en cuenta que Alokabide es un ente público de vivienda, pues veíamos la necesidad de sacar a la luz cómo trata y cómo gestiona Alokabide pues a sus inquilinos o a las personas que viven en sus casas.
¿Qué recoge este reportaje? ¿Se centra en testimonios? ¿Qué es exactamente lo que nos vamos a poder encontrar en él?
Pues lo que nos podemos encontrar en este documental va a ser un poco romper con la idea general de que Alokabide es una solución para la vivienda. O, por ejemplo, que Alokabide llena ese vacío, ¿no?, de la gente que no tiene vivienda o que no tiene recursos suficientes para acceder a una vivienda. Cuando ponemos en marcha esta asesoría, esta idea se desmonta, que va contra el sentido común, ¿no?, de toda la gente. Tú preguntas, ¿Alokabide qué es lo que hace? Ah, no, pues facilita la vivienda. Y sin embargo, Alokabide no hace esto. Alokabide no pretende solucionar el tema de la vivienda. Lo que pretende Alokabide y su función es gestionar la miseria. Por eso lo llamamos así al documental. ¿Y a qué nos referimos con gestionar esta miseria? Básicamente, Alokabide perpetúa que la gente que siga ahí no tenga ni una vivienda digna, ni unas condiciones decentes, ni un trato ni humano por parte de esta institución, ni sus trabajadores que dentro están cumpliendo esta función, ¿no?
Diréis,
entonces, sí, marca tú.
No, sigue, Beñat, luego te lo pregunto.
Entonces que veíamos un poco que fuera de esa idea que tenemos de que Alokabide ayuda y así, realmente que la mera existencia de Alokabide es asumir que existe vivienda para pobres. Es decir, asumimos que hay una división de clases, que hay unas injusticias, ¿no?, como socialmente se podría decir o conocer, y que realmente el que exista Alokabide es aceptar esta idea, con la que nosotros claramente queremos romper y superar esta división de clases.
Beñat, ¿cómo se llega a Alokabide? ¿Qué tipo de situaciones os encontráis en relación a Alokabide y qué tipo de trabas administrativas se repiten?
Pues casi que entrar en Alokabide para mucha gente es toda una odisea. Una odisea que está preparada para eso. Igual que cuando vas a servicios sociales y te ponen un montón de impedimentos, de papeles, la burocracia, pues Alocavide funciona básicamente igual, con sus propios trabajadores sociales, y ellos hacen una evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, el acceso a Alocavide, en el, bueno, decir, mejor de los casos, no sé, bueno, la gente que accede a Alocavide o que se ha visto más afectada y que ha acercado a nosotros, han sido gente que o bien ya tenía impagos o que no podía hacer frente o que preveía que no iba a poder frente a los siguientes meses, al encarecimiento general de la vida, de suministros, etcétera. Eso y luego aparte literalmente desahucios. Es decir, que una entidad pública que se supone que es vivienda social esté desahuciando a gente por no tener los recursos. Claro. ¿Qué recursos
cuando
tener?
Se supone que han, eso es, ¿no? Cuando se supone que esas personas han llegado ahí precisamente por no tenerlos.
Claro, precisamente. Es como entonces, ¿qué te hace falta? ¿Qué vas a hacer con esa persona que desahucias si ni siquiera le das vivienda social? O ni siquiera le ofreces esa posibilidad.
Seguí.
No, entonces, bueno, nos encontramos con esas situaciones de decir, vale, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿O qué planteamos o cómo hacemos frente a eso? Porque la gente claramente se desespera, porque cuando intentas hablar con Alocavide, eso es un muro infranqueable. Ahí hablas con una persona, te pasan de un papel a otro, de un trabajador a otro, y nunca te dan una solución. Entonces, en ese sentido, fue cuando planteamos la asesoría, y empezamos también a trabajar con los casos o con la gente que llegaba, a romper esa idea de que no eran problemas individualizados, sino que había una lucha común contra Alocavide o que había una problemática común en la que la organización era necesaria para que no les toreasen y poder superar realmente esta situación.
Para hacerle frente, ¿no?
Eso es.
Me gustaría preguntarte también, a ver, ¿no? Según, bueno, pues vuestra propia experiencia en esta asesoría de la que hablabas y del propio reportaje que habéis llevado a cabo, me gustaría preguntarte qué caracteriza, ¿no?, a esta problemática de vivienda concreta en cuanto a llegar al alquiler social de Alocavide frente a otro tipo de alquileres. ¿Qué diferencias hay?
Pues así como las problemáticas, podemos hablar de problemáticas generales también dentro del alquiler particular o entre individuales, aquí, esto tiene la peculiaridad o es que es la administración pública. Entonces, ¿cómo se está comportando la administración pública, en este caso Alocavide, tanto en el trato como en las condiciones? Entonces, que así que en algunos casos vemos que es peor que cualquier peor casero de tus sueños que te puedas imaginar, pues Alocavide llega a ser peor, incluso en dejarte, por poner un ejemplo así que se entienda, notificar un desahucio y quedarte con la incertidumbre de cuándo va a ser, de si te van a echar, de si no, de si puedes ¿cómo se diría? Me sale en euskera, bueno,
recurrir.
renegociar una deuda que tú tienes, o si puedes llegar a un nuevo pacto. Entonces nos encontramos con una institución completamente opaca y perversa en ese sentido. Entonces esa es la peculiaridad, que esto viene además a manos de las instituciones, como con un buen... Está bien visto, por así decir, hay una gestión que no se cuestiona.
Eso es. Me recuerda, ¿no?, de lo que hablas en este sentido de Alocavide y esa perversidad con la que se tratan estas situaciones. Me recuerda también mucho a Lanbide, ¿no?, y a otro tipo de instituciones que gestionan, por ejemplo, ayudas, ¿no?, sociales a personas pues eso, proletarias o sin recursos.
Sí, al final es un elemento más. En este caso estamos hablando de vivienda, pero sí, como comentas, puede ser Alocavide o cuando vas a la trabajadora social o al trabajador social, que está en sus manos si ofrecerte una alternativa habitacional, por ejemplo, o no. O sea, es completamente arbitrario.
Yeah.
Cuando hay recursos de sobra, porque esto es así, el ayuntamiento, tanto como el gobierno vasco, tienen viviendas, incluso vacías, que deberían de cumplir esta función, queda en sus manos... Pues eso, el te echo, no te echo, te la doy, no te la doy, en qué condiciones y luego te presiono.
Yeah.
O sea, cosas que deberían de... Realmente que no tienen ningún sentido, sino es aquel sentido de seguir perpetuando la miseria, poniendo un escudo a esta problemática para que la gente no se descontente. Porque claro, si de repente hablamos de que toda la gente que vive en Alocavide va a ser desahuciada, de que la gente que no tiene una casa aumentan los porcentajes, etcétera, podríamos hablar realmente de que igual a nivel social habría una revuelta, bueno, un revuelo por lo menos. ¿Con esto qué hacemos? Ponemos un parche, un muro de contención, y así nos aseguramos que, bueno, por un lado cubrimos las espaldas, porque sí que dan vivienda, se pueden decir eso, y por otro lado evitan, ¿no?, esa necesidad de organizar para realmente superar esta miseria estructural.
Beñate, ¿cuál sería el perfil o las características concretas del proletariado más expuesto a este tipo de vivienda social, como es Alokabide?
Pues nos hemos encontrado de todo, la verdad. Así como el año pasado, cuando trabajábamos falta total de vivienda, sí que teníamos se acercaba un sujeto más extranjero, racializado, lo que sea, sin papeles. En el caso de Alokabide, nos encontramos de todo. O sea, desde una persona de Gasteiz, nacida aquí, que se le rompe una lavadora y Alokabide no se la quiere arreglar y de repente empieza a generar deuda, hasta eso, pues, familias con muchos hijos que claramente tienen más incapacidad de hacer de poder pagando el alquiler porque están en el paro, desempleados de larga duración, perdón. Entonces, el perfil es bastante variado, no podríamos hablar así de un sujeto claro.
¿Creéis desde Etxebizitza Sindikatua que existe conciencia a nivel de Gasteiz en cuanto a este tipo de problemática en cuanto a la vivienda? Igual quizá en torno a la vivienda sí que existe más concienciación, pero en concreto en cuanto a la vivienda social nos perdemos un poco.
Yo creo que estos últimos años que ha habido iniciativas así sobre la vivienda, se ha establecido un marco, un entendimiento general de que la gente esté en la calle está mal. Entonces, podemos hablar de ese nivel de conciencia, pero no podemos hablar de que lo que te decía antes, ¿no? La mera existencia de Alokabide no se pone en cuestión. Y realmente que su existencia o su figura es lo que hace asumir eso, que va a haber viviendas para pobres, vivienda para ricos, que algunos tienen tres pisos, no sé qué, y otros están en 50 metros con cuatro hijos y unas humedades del copón. Entonces, creo que todavía, y por eso hay que seguir profundizando y concienciando en ese sentido, pues a cuantas más capas mayores y lleguemos, de que no es cuestión solo de que la gente no tenga vivienda y que eso está mal, sino que realmente nosotros, y por eso tenemos ese lema, abogamos por la vivienda gratuita, calidad y universal. Universal entendida como vivienda para todos, no excluyente. Es decir, porque para todos, pues ahí cabe todo el mundo, desde el agresor hasta el casero que tiene tres viviendas. Entonces, universal viene a romper ese concepto, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenga una vivienda en condiciones, integradas o sin excluir sin sufrir ningún tipo de opresión, superar ese marco de opresiones que al final lo que estaríamos hablando sería de superar el sistema capitalista y plantear, en nuestro caso, pues un sistema comunista.
Beñate, me gustaría preguntarte también sobre la localización de las viviendas de Alokabide, porque supongo que también, bueno, pues habréis tenido contacto un poco con esa realidad. ¿Se ve a nivel urbano como parte, ¿no?, de esas viviendas se encuentran muchísimo más apartadas del centro, se encuentran en las periferias de la ciudad?
Sí, sí que es cierto que con la creación de los nuevos barrios de Gasteiz nos encontramos con la realidad de pues que se van expulsando poco a poco hacia la periferia en este caso, pues a todas las personas que no tienen recursos suficientes como para pues vivir en el centro o tener algunas cosas accesibles. Pues estamos hablando de pues Zabalgana, Salburúa, Lacua al fondo, ya donde el hotel ahí. No sé ni cómo se llama esa zona.
Yo tampoco, pero el hotel yo creo que sí manejo.
Sí, por eso, al final que son zonas periféricas que incluso son de construcción nueva, que se supone que deberían de tener unas condiciones, bueno, pues medianamente asequibles y de calidad, pero luego no se ve esto. Las viviendas en las que nos encontramos son calidades de pésima calidad, perdón, en Salburúa con todo el problema de las humedades, pero nos encontramos portales completamente dejados no por los vecinos, sino destruidos de la dejadez de Alokabide, de que no hace reparaciones, Entonces, una situación en general de dejadez absoluta.
Claro, que no hablamos ya solamente, ¿no?, de esa dejadez en cuanto a los pisos de alquiler social, sino en cuanto a bloques enteros donde viven personas con alquiler social, como decías, pues en el rellano, en la entrada del edificio, etcétera.
Sí, sí, te puedes encontrar edificios donde los buzones son casi inexistentes, la puerta del porta no tiene cerradura, o sea, situaciones en las que a ninguno nos plantearíamos vivir en un edificio así, o sea, se nos haría extraño, raro, incluso violento. Pero, sin embargo, este tipo de situaciones o este tipo de violencias se normalizan en estos ámbitos, en aspectos.
Decís desde Etxebizitza Sindikatua que habéis sacado una conclusión clara, ¿no?, de este reportaje, que la vivienda social de Alokabide no tiene la función de resolver parcialmente el problema de vivienda, sino de gestionar la miseria del proletariado, como decías. ¿Cuáles sí que constituirían soluciones parciales del problema de vivienda?
Las soluciones parciales que podríamos plantear siempre tienen que ir de la mano de abordar una estrategia general. Es decir, no haríamos nada con que, pues eso, planteásemos una vivienda para todos y que esto fuese real, si a la vez, por ejemplo, nos están quitando esa parte del salario que se supone que dedicamos a la vivienda. Entonces, las propuestas que se pueden hacer parcialmente, puede haber mejoras, sin duda, y por eso también están las luchas económicas que llevamos los sindicatos adelante, pero el verdadero éxito o la revolución verdadera para conseguir unas condiciones óptimas para todo el mundo vendría de un planteamiento integral que contemple la vivienda, la alimentación, los suministros, el trabajo. Y eso, llegar a ese nivel, sería realmente dar una respuesta al tema de la vivienda.
En cuanto a todas las necesidades básicas, ¿no?, que mencionabas.
Eso es.
Desde Etxebizitza Sindikatua, en relación pues a vuestra experiencia, ¿no?, también con esta asesoría sindical a Alokabide, etcétera, y vuestra trayectoria, ¿creéis que o apreciáis que haya un despertar en cuanto a los logros de la organización colectiva?
Sí que ponemos en valor los logros que se consiguen. Explico. Por ejemplo, con el sindicato, en el tema de Alokabide, pero también tenemos recientemente otro tema con un albergue en el casco viejo, y claramente vemos que en el momento en el que el sindicato o la organización se mete de por medio a mediar, a hacer presión en ese tipo de negociaciones, se consiguen cosas. Se consiguen, por un lado, por ejemplo, como en el albergue y en el portal de Arriaga, que se les aplique las prórrogas de desahucios, es decir, que los desahucios deberían estar suspendidos. Eso se vulnera, por ejemplo, por parte de Alokabide. En el momento que entra el sindicato en juego, por ejemplo, eso se consigue. O, por otro lado, con las personas que quedaron viviendo en el albergue, una vez que el sindicato entra de por medio, se consigue llegar a acuerdos con los propietarios para garantizar otra vivienda digna en unas condiciones de estabilidad. Entonces, sí, sí que podríamos decir que cuanto más fuerte está, en este caso, el sindicato de vivienda, más logros podremos hacer o conseguir.
Beñat, también en cuanto a esa relación que se da, ¿no?, de manera al final natural por la actividad del sindicato con las instituciones, ¿veis cómo veis, ¿no?, hablabas de esos agentes, esas trabajadoras sociales, por ejemplo, con las que se tiene que trabajar para llegar a ciertos acuerdos, etcétera? ¿Qué veis de su parte? ¿Cómo se da esa relación entre Etxebizitza Sindikatua y las instancias institucionales?
Pues por las experiencias que hemos tenido ahora, y esta sería una pregunta en la que podríamos personificar mucho, ¿no? Bueno, pues algunas bien, otras mal, pero no me parece eso lo interesante, sino entender el papel que cumplen esos trabajadores, ¿no? Que tú vas allí, efectivamente hay una persona, y depende de cómo sea esa persona, pues vas a obtener mejores resultados o peor, pero su función muchas veces es de negar automáticamente la vivienda. No por voluntad propia, a veces sí, sino por voluntad política, de que no hay una voluntad claramente de solucionar el tema de la vivienda. Entonces te encuentras pues con un rechazo generalizado a ayudas que legalmente se deberían de conceder, tener que estar constantemente peleándote para conseguir unas migajas, una mejora, vamos, casi que mínima, y todo eso, cuesta y sobre todo también yo creo que en cuanto a que el sindicato cada vez empieza a ser más un ente aceptado, muy poco a poco, no vamos aquí a hacernos a crear un fantasma cuando no lo es. Las instituciones en general te rechazan siempre, no te toman como interlocutor. Pero en el momento en el que se consigue, como a lo que había alguna vez se ha conseguido, o con los propietarios se consigue, bueno, pues vemos que poco a poco esto va avanzando. Y también con cuantos más casos ganamos y la gente, tanto los propietarios como lo que vive, más nos conoce, más teme precisamente a esa organización que es capaz de hacer frente y de arrancarte unas miserias.
De hecho, Beñat, hace poco, creo que la noticia es del 10 de febrero, se consiguió paralizar, ¿no? Desde Etxebizitza Sindikatua, pues el desahucio de 5 familias de que vivían en viviendas sociales de Alokabide.
Eso es, sí, al final es lo que te he dicho un poco antes, casi que te mantienen en un vilo de decir, ¿cuándo me van a desahuciar? ¿Me van a desahuciar? No, ¿por qué? ¿Qué hago con mis cosas? ¿Me las llevo? No, etcétera. Entonces, mediante presión sindical del sindicato y al final pues conseguir, mediante, ya además nos conocen, porque vas por un caso, vas por el siguiente. Entonces, ya cuando vas del sindicato ya te dicen, vale, ya están aquí los del sindicato. Entonces, en ese sentido sí que es más fácil negociar, incluso eso, pues conseguir que se paralicen esos desahucios, que se quedan sin siguiente fecha, incluso pudiendo renegociar una deuda para que ese desahucio se quede en nada. Y se vuelva, bueno, pues a una situación legal, normal, sin quebraderos de cabeza, que al final no hacen más los que dar a la gente que sufre esta problemática en sus propias carnes, pues vamos, un estrés diario inasumible.
Constante, un estado de alarma, ¿no? Al fin y al cabo, constante.
Pero no sabes cuándo te van a echar, o si te van a echar, o si mañana los te van a quitar a los hijos porque no tienes una vivienda, o sea, cosas así, ¿no? Eso es, hay una situación que realmente la gente cuando llega al sindicato, moralmente y anímicamente necesitan también de ese entendimiento y de ese apoyo, no solo sindical económico, sino también un poco de escucha de ese sentido, porque llevan unas condiciones pésimas, forzadas por la administración.
Claro. Pues si te parece, para ir acabando, Beñat, me gustaría preguntarte respecto a este videoreportaje Miseria Kudeatzen, a ver si es el primero que hacéis desde Etxebizitza y por qué habéis elegido este formato.
Pues en cuanto al reportaje, sí, es el primero que hacemos, es una idea que teníamos dando vueltas, sobre todo porque el tema de hacer un reportaje te hace o te posibilita llegar a más gente en ese formato audiovisual, más entretenido. Entonces, había material suficiente como para realmente sacar un reportaje, ¿no? Y eso además en un formato audiovisual que se proyecta, que luego por redes también se puede difundir fácilmente y puede llegar a la gente bastante fácil. Aparte de ampliar el sujeto al que puedes llegar. Porque, pues ya sabemos, pues con cartelería, concentraciones, etcétera, llegas a un espectro, pero bueno, con algo como un reportaje que incluso puede suscitar interés social en el sentido de que al ser Alokabide el que está en el centro de este reportaje, pues bueno, llegábamos a otra gente que también podría interesarse por el tema de la vivienda, bien la sufra en sus carnes o bien por interés particular.
Beñat, pues si te parece, ya para ir finalizando, podemos recordar a las que nos estén escuchando el día, la hora y el lugar de la presentación de este documental.
Eso es, sí, el reportaje o el documental sobre Alokabide será este viernes a las 7 en el Centro Cívico de Aldave. Habrá aforo, pero no se prevé que haya ningún problema, o sea, no hace falta entrada ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues desde aquí aprovechar y hacer un llamamiento pues a toda persona que se pueda interesar, pues a acudir a este reportaje donde explicaremos pues un poco lo que hemos estado hablando hoy y también veremos las casuísticas concretas y qué reflexiones hay pues detrás de estos casos o de esta problemática.
Beñat, pues perfecto. Esperaremos también, ¿no?, tras esa presentación de mañana viernes, que lo saquéis, ¿no?, a pues no sé si a redes sociales o que se haga público. Me imagino que también se hará, ¿no?, público tras esta presentación.
Sí, al final se pondrán pues todos los recursos posibles pues para que esto llegue a cuanto más gente y suscite realmente y encienda un interés en esta problemática que lejos de superarla estamos empezando casi.
Eso es. Pues perfecto, Beñat, si te parece lo dejamos aquí.
Vamos, onda.
Mi esker.
Venga, va, esker, ricasco. Agur.